Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna y hoy día estamos con Domingo Lovera. Él es profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, es director e investigador del programa de Derecho Público de esa universidad y también es coeditor de la revista Derecho y Crítica Social. Además, Domingo Lovera está participando activamente en las negociaciones por un nuevo proceso constitucional y es un asesor muy importante del Partido Revolución Democrática. Bienvenido, Domingo.
Hola Paula, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo acá.
Domingo, en términos generales, tú que has participado mucho de las reuniones y de las reuniones ampliadas, ¿cómo ves la posibilidad de alcanzar un acuerdo? Porque en este ya mes y un poco más que llevamos desde el plebiscito de salida, ha habido distintos estados de ánimo, ¿no? A veces mucho optimismo, después completo pesimismo. ¿Cómo calificarías la situación en general esta semana?
Yo decía, Paula, en una entrevista en otro medio que me calificaba como un optimista moderado. Es cierto que han ocurrido esos cambios de ánimo, pero también es cierto que, por lo que me ha tocado observar y por lo que también se puede ver en la prensa, hay un ánimo y una disposición de las diferentes fuerzas políticas con representación en el Congreso, como se han venido en denominar ahora, de efectivamente llegar a un acuerdo. Saben que el problema constitucional es un problema que arrastramos como país hace mucho tiempo. Tienen, como no podría ser de otro modo, muy presente el resultado del proceso constituyente que acaba de alguna forma de finalizar el 4 de septiembre, y por lo mismo tienen esa convicción de que es necesario ofrecer una salida constitucional al país, ¿no? Y en ese sentido yo diría que efectivamente todas las fuerzas políticas han mostrado una altura de miras, una visión de Estado y una actitud republicana, yo diría, en tratar de colocar sus cartas sobre la mesa en un diálogo súper franco, que sin embargo permita llegar a algunos mínimos comunes, que como estamos viendo parece que tampoco son tan mínimos, ¿no?
Claro,
pero que permitan
sí.
avanzar en un nuevo proceso, ¿no?
Exacto, pero al menos pareciera que son comunes o más comunes de lo que se pensaba. Estos famosos 12 principios constitucionales, ¿no? Entre los cuales está el Estado Social y Democrático de Derecho, y que ahí entiendo que había sido un punto de, digamos, de conflicto porque se que le quería agregar de las libertades, o sea, que quedara explícito que esos derechos sociales podrían ser provistos no solamente por el Estado, sino también por privados. A tu juicio, Domingo, esa declaración de Estado Social y Democrático de Derecho no implica que los privados no puedan participar en esa provisión, ¿no?
Exacto, mira, yo diría, Paula, a propósito justamente de algunas de las discusiones que se verificaron durante el proceso anterior, ¿no? Si acaso era posible chequear la falsedad o verdad de ciertas afirmaciones, yo diría que el rol desde la academia y el rol de los expertos y las expertas quizás no consisten tanto en poder sostener si algo es verdadero o falso, porque esto siempre es materia de interpretación, pero sin informar, al menos que en la experiencia comparada, sobre todo en la europea, ¿no? Y diría desde luego también en la latinoamericana, la noción de Estado social y democrático de derechos, y diría de hecho la de Estado social de derechos, siempre ha permitido que los Estados cuenten con un relativo margen de discreción al momento de definir cuál es la forma precisa que ese Estado social se va a implementar. Y en parte importante de esos Estados sociales se ha incluido alguna forma de participación, por supuesto sujeta a la regulación de cada estado, ¿no?, de particulares en la provisión de esos bienes sociales.
Domingo, tú decías también en una entrevista en La Tercera que no te parecía que estos principios o bordes constitucionales debieran ser sujeto de reclamo judicial. ¿Por qué? Y te lo pregunto porque también desde Chile Vamos dicen, bueno, pero si esto no va a tener, digamos, una garantía de que se pueda apelar, sea la Corte Suprema, sea el Congreso, sea una institución, digamos, del Estado, ¿qué sentido tiene poner estos principios si después, si no se cumplen, no va a haber una manera de reclamar?
A ver, yo creo que por varias razones. La primera de ellas es mirando un poco la experiencia del proceso recién pasado, que incluía una serie de limitaciones, aunque competenciales, para la Convención Constitucional, que estaban contenidos en el artículo 135 y principalmente en el inciso final de ese artículo. De acuerdo a ese artículo, la Convención tenía que proponer un texto que respetara el carácter de república y democracia del Estado de Chile, las sentencias firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales que estaban ratificados por Chile. Yo he escuchado únicamente de parte de republicanos y quizás por ahí de alguna afirmación algo un poco general, pero solo de ellos que estos principios se habrían incumplido. La verdad que el resto de la clase política yo creo que no tiene muchas razones para afirmar de que esos principios se incumplieron, ¿no? En parte importante porque son principios que, como digo, definían, buscaban que la convención se dedicara únicamente a la tarea de redactar la constitución y que no replicara lo que podría haber sido alguna otra experiencia de la región donde las asambleas se animaron también a comenzar a gobernar. Y eso evidentemente era un fantasma que se quería evitar y yo creo que se logró, efectivamente, ¿no? A pesar de la intensidad de la convención, nunca asumió labores legislativas ni de gobierno, hizo su pega de proponer un texto de nueva constitución. Entonces hay una cuestión de experiencia. Los principios logran orientar finalmente incluso el trabajo de un órgano que ha recibido bastantes críticas como el de la Convención Constitucional. Después la segunda razón es, Paula, si tú te fijas un poco, al menos en las notas que hemos visto de prensa, del tenor de estos principios, son efectivamente lo que de hecho en derecho denominamos principios, es decir, horizontes normativos cuya concreción está entregada más bien a una definición política, ¿no? Y de hecho, para que sea posible el acuerdo que estamos viendo hoy día, que aparentemente es posible entre todas estas fuerzas políticas, se requiere que tengan un especial grado de generalidad y de vaguedad. Estado social, emblemas nacionales, Chile es una república democrática, la soberanía reside en el pueblo, pero donde no se detallan, y eso me parece bien a mí, cuál es la forma específica en que se va a bajar ese principio de regulación constitucional. Que además, dicho sea de paso, yo creo que tampoco va a ser demasiado específica porque las constituciones, para lograr satisfacer el quórum que probablemente se le va a imponer al nuevo órgano constituyente, también va a tener que apuntar a una generalidad para hacer posible los acuerdos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en ese contexto, Paula, y con esto termino, es difícil pensar que un órgano judicial, por ejemplo, va a poder resolver una cuestión que evidentemente tiene que articularse políticamente. Yo diría que además es una razón política, que es raro que hoy día los partidos y las fuerzas políticas que están retomando un poco el control de la agenda, que eran justo en el momento más importante de una definición, querer entregárselo a un órgano respecto al cual no tienen control. Y la tercera es que es parte de los desacuerdos propios de la democracia y de la política el que definamos cuál es la forma precisa en que estos principios se van a implementar. Entonces yo no veo forma, por así decirlo, de alguna manera, en que estos principios puedan dirimirse de manera binaria, como quien dirime si acaso un auto se detuvo o no frente a la luz roja del semáforo, ¿no? Que es una regla que, digamos, es propia del mundo del derecho, sino que esto más bien es parte de lo que la política debe intentar articular.
Estamos en Reconstitución en Duna conversando con Domingo Lovera, académico de la Universidad Diego Portales. Domingo, pero sí dentro de los 12 principios hay uno que claramente deja fuera la posibilidad de la plurinacionalidad, ¿no? Al definir a Chile como una sola nación que reconoce a sus pueblos originarios, pero dentro de una misma nación.
Sí, ese principio aparentemente lo que hace justamente es, bueno, descansando en parte en la experiencia de la Convención
Sí.
Constitucional, dejar fuera la posibilidad de la plurinacionalidad, ¿no? No obstante, reclama la necesidad de reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios y naciones indígenas constitucionalmente.
Claro, algo que ha estado en los programas de
Ahora,
gobierno hace mucho tiempo, yo creo que desde el retorno a la democracia, por de pronto, ¿no?
bueno, era parte de uno de los acuerdos no imperial y después de las comisiones de verdad
Sí.
y nuevo trato que se implementaron durante los gobiernos de la transición a la democracia, era parte, como digo, justamente uno de esos acuerdos, el que tenía que existir alguna forma de reconocimiento constitucional y si uno revisa la cantidad de proyectos que se han presentado a este respecto desde, diría, 1990 mismo en adelante, efectivamente ninguno de ellos ha prosperado. De hecho, el último gran intento. Porque hubo muchos, ¿no? Pero el último gran intento fue el de las reformas de 2005. Este también era
Exacto, sí.
una reforma que estaba en ese gran paquete aprobado bajo el gobierno del presidente Lagos. También quedó fuera, ¿no?
Sí.
Entonces,
Domingo,
claro, yo creo que
sí.
puede que se entienda que deja fuera la plurinacionalidad, pero no quizás algunos aspectos que evidentemente la plurinacionalidad traería de la mano, como pensar en alguna forma de reconocimiento de derechos colectivos, eso es parte hoy día además de las obligaciones internacionales o
Pero
autonomías.
la justicia indígena, por ejemplo. Yo creo, o sea, ¿qué piensas tú como experto? ¿Este principio dejaría, excluiría esa posibilidad? Y te lo pregunto también porque la justicia indígena fue uno de los temas que más, junto con la plurinacionalidad, probablemente de los temas que más causaron controversia, ¿no?
Bueno, si uno observa la experiencia comparada, uno diría que no necesariamente. Por ejemplo, el caso colombiano, la Constitución de 1991, es una constitución que dentro del margen de reconocimientos a los pueblos se califica dentro de estas constituciones multiculturales, ¿no? O sea, ofrece un reconocimiento a pueblos originarios, pero en el contexto de la nación colombiana como una que está compuesta de varias culturas, entre ellas las culturas de los pueblos originarios indígenas. Y esa misma constitución de 1991 incorpora una disposición bastante parecida, diría yo, a la que ofrecía la propuesta de nueva constitución en su momento, donde se reconoce el derecho a las comunidades de administrar justicia de acuerdo a sus tradiciones, costumbres y por sus autoridades. Quizás como datito también establecía la obligación de que se dictara en el futuro una ley que nunca se ha dictado desde 1991, que a la fecha no se ha dictado, y que sin embargo no ha impedido que, por ejemplo, la Corte Constitucional allá haya logrado a través de, el sistema de acciones constitucionales ir, ¿no? Delimitando el ámbito territorial de la aplicación de esa justicia, a quiénes se les aplica, cuáles son las materias sobre las cuales se les aplica, y quizás la mayor cantidad de casos que ha resuelto esa Corte es cuál es el límite en la aplicación de algunas sanciones que la Corte Constitucional consideró que, por ejemplo, colisionaban con las obligaciones de Colombia en materia de tratados internacionales.
Domingo, ¿cuál es tu mirada, digamos, con este mes y un poco más que ha pasado desde el plebiscito? ¿Qué pasó con el proceso? O sea, ¿qué elecciones son importantes para ti de traer a la mesa como un importante e influyente asesor en esta materia para el Frente Amplio y para toda la mesa, me imagino, pero especialmente para ese grupo, respecto de lo que falló? Y también porque el Frente Amplio tuvo un papel muy importante en la convención. O sea, a diferencia de otros grupos, que la verdad es que no tuvieron mucha influencia o que estuvieron siempre como tratando de ir, estaban un poquito contracorriente, el Frente Amplio tuvo un papel muy importante en el texto que se propuso.
Yo creo que aquí hay que separar dos tipos de análisis muy gruesos, ¿no, Paula? Uno es, digamos así, la evaluación jurídica y constitucional de la propuesta, y otra es la evaluación política. Cosa que en la Constitución siempre es difícil de separar con total claridad, ¿no? Pero desde el punto de vista constitucional y jurídico, y no lo digo yo, sino que lo dicen los análisis que yo he estado leyendo. La constitución, la propuesta de constitución en general no ofrecía ninguna novedad si uno la coloca, digamos, en el escenario del derecho constitucional y comparado. He leído análisis, por ejemplo, de David Landau, que él sostenía que era una constitución que se ubicaba dentro de las constituciones andinas, más o menos, pero que también compartía notas con el constitucionalismo europeo. Richard Albert, por ejemplo, que es un prestigioso profesor de la Universidad de Texas. Yo diría hoy día el nombre más conocido a nivel de enmiendas constitucionales, decía que el modelo de reformas constitucionales que ofrecía la propuesta era uno de vanguardia, que distinguía adecuadamente entre reformas normales, desmembramiento y reemplazo de la Constitución. O sea, yo diría que a nivel jurídico y constitucional, no obstante los desacuerdos, porque aquí también hay desacuerdos, es una Constitución que cuestiones más o menos de lenguaje o de detalle pasaba los estándares del derecho comparado, ¿no? Ahora, políticamente, que donde yo creo que probablemente estuvo la falencia del proceso constituyente, yo creo que la principal lección, pero no es una que solamente podemos extraer de este proceso, sino que nos enseñan también las otras experiencias comparadas, es difícil pensar que en un contexto de relativa estabilidad democrática, como el chileno, y no luego de una crisis social, digámoslo así, no estamos transitando de una dictadura a una democracia, o de un gobierno totalitario a una democracia, ¿no? No es posible pensar en que un proceso constituyente puede tener un relativo éxito si es que hay una parte de la élite política y de las clases dirigentes políticas que son excluidas de cualquier forma de acuerdos extendidos.
Claro.
Y yo creo que allí, más que la convención, yo diría el proceso en su totalidad tuvo una falencia porque es cierto que en la convención terminaron algunas voces imponiéndose probablemente en la definición de las normas que fueron luego incorporadas en la propuesta, pero también hubo una cierta fisonomía que tenía la convención producto de las reglas electorales que se habían aprobado por el Congreso para que fuera elegida en la forma en que fue y terminó siendo elegida, ¿no? Entonces el mismo David Landau decía, por ejemplo, el quórum que se establecía para poder aprobar normas era súper elevado, era de 2/3. Y en un momento, lo que él dice, las fuerzas de izquierda, centro-izquierda, por una cuestión pragmática, se vieron en la necesidad de, para poder finalmente tener algo que ofrecer, pactar con aquel sector que estaba más bien dispuesto a avanzar en una propuesta que con aquel que, en cambio, parecía o quería en algún momento replicar lo que estaba vigente, ¿no?
Claro.
Fernando después Atria, ¿no?, decía, bueno, yo con la perspectiva del tiempo podría decir, bueno, deberíamos haber quizás puesto incluso en jaque la posibilidad de que de haber tenido algo que ofrecer, si es que era más importante acompañar, digamos, el proceso de un acuerdo más extendido, ¿no? Pero claro, eso es lo que pasa después de
Claro.
los análisis que uno puede hacer hoy día con esa perspectiva del tiempo. Yo creo que esa es la principal, yo diría, causa del...
Sí, y Patricia Pólitzer, yo creo que en una columna que escribió a propósito también decía lo mismo, que le parecía que dentro de los errores, que citaba varios, le parecía que el hecho de haber excluido a la parte de la derecha que sí quería, digamos, participar, que sí estaba, había votado apruebo, estaba por una nueva constitución, haber excluido a esa parte había sido un error muy grande y que además era antidemocrático. Y fue como bastante clara en eso también. Entonces mi pregunta ahora es, ¿cómo evitar que haya otro tipo de exclusiones? No sabemos, además con el voto obligatorio que claramente va a haber en el plebiscito de salida de este nuevo proceso, si es que los hay, pero también se está intentando que haya voto obligatorio en todas las elecciones de aquí en adelante. Entonces tampoco sabemos cómo se va a comportar las personas cuando elijan ahora a los miembros, a las personas que estén en este nuevo órgano. Y también, Domingo, quedó claro que, elementos que se pusieron en la mesa al diseñar el proceso constitucional anterior, como por ejemplo el quórum de 2/3, como por ejemplo que participaran los independientes, en fin, los escaños reservados. Toda esa cantidad de, digamos, de elementos que se pusieron sobre la mesa no funcionaron de la manera como se pensó, digamos. Se pensó que iba a haber gente que no viniera de partido y por lo tanto iba a estar mucho más preocupada de los problemas de las personas. Se pensó también que los escaños reservados iban a representar a la totalidad, digamos, a gran parte de los distintos pueblos originarios. Después vimos que el plebiscito, digamos, el rechazo ganó en todas las zonas donde viven comunidades de pueblos originarios. En fin, y también respecto a los 2/3, que se suponía que con eso se garantizaba que no iba a haber exclusiones, pero la verdad es que no lo garantizó tampoco. Entonces, si pensamos ahora que ha pasado más tiempo, hay una situación económica muy complicada, ha habido un rechazo tan fuerte, tantas personas que han votado contra, ¿cómo se logra ahora que no haya exclusiones, sea del signo que sean? Porque podrían ser ahora exclusiones de signo contrario, no importa, el punto es que realmente este proceso funcione.
Bueno, yo creo que un paso, estoy de acuerdo con lo que tú dices, Paula, y yo creo que... también tenemos un contexto social diferente. O sea, la definición del proceso constituyente anterior se tuvo que tomar en un momento político y social muy convulsionado, y la convención yo creo que es en alguna medida hija de ese momento. O sea, este número, como tú dices, muy importante de independientes que se sentaron en la convención, dice razón justamente con la animadversión que existía hacia la institucionalidad y hacia los partidos políticos en particular. Ojo que porcentaje de adhesión que todavía está bastante, bastante menguado. Entonces también ahí los partidos y las fuerzas tienen que saber cómo leer lo que la ciudadanía está demandando. Yo creo que un primer paso, y por eso yo creo que es importante celebrar lo que está ocurriendo por ahora, es que las diferentes fuerzas políticas puedan mostrar una señal de unidad. Que yo creo que el acuerdo del 15 de noviembre existió, pero más bien constreñido por las circunstancias, y que hoy día existe por la convicción, como decía al comienzo, de que aquí hay un problema constitucional que hay que resolver. Y yo creo que esa es la primera señal que es importante que la ciudadanía pueda ver, ¿no?, y también entender. Yo creo que Chile, para bien o para mal, ya sea por una cuestión simplemente de cultura o porque el diseño institucional vigente nos ha transformado en este tipo de ciudadanía, nos gusta aparentemente ver que decisiones de especial relevancia, no diría que todas, pero de especial relevancia, son adoptadas por una transversalidad de actores y actoras políticas, ¿no? Y una constitución debiese ser también una de esas decisiones que arroja esa señal de que estamos todas y todas detrás, ¿no?, de este proceso. Y lo segundo, como tú apuntas bien, creo yo, tiene que ver con la forma en que finalmente se delineen el mecanismo, el órgano y la forma en que se van a elegir los y las integrantes de ese futuro órgano. A mí me parece que ahí los partidos tienen el deber de cuidar efectivamente de tener una presencia más importante, en parte porque son Los partidos políticos claves para la democracia representativa son los que permiten, de hecho, que exista representación, articular programas de gobierno, en este caso programas constitucionales, y dicho sea de paso, yo creo que esto también lo que ofrece alguna suerte de respuesta respecto a cómo debiéramos controlar o disciplinar al órgano constituyente en el respeto de estos eventuales principios que se acuerden. Yo creo que la vía es también política y es justamente a través del diseño del órgano constituyente. La forma en que los partidos disciplinan a sus integrantes es justamente de acuerdo a sus propias estructuras y la mejor forma, yo creo, de lograr que estos principios puedan ser respetados es cuidando que los partidos tengan una presencia relevante como la tienen que tener en los órganos representativos. Y aquí está el desafío, sin descuidar que estos mínimos que yo creo que sí se avanzaron y que sobre los cuales es difícil volver, se respeten paridad, representación de pueblos originarios y algún rol para los y las independientes. Yo creo que esos son tres aspectos en los cuales es difícil volver. Y me atrevería incluso a agregar cuotas o espacios de participación también para personas en situación de discapacidad.
Domingo, y tú has dado ahí con un punto esencial, porque finalmente, ¿qué certeza van a tener las personas al votar por los miembros o las personas para este nuevo órgano de que se van a comportar de acuerdo a un espectro más o menos predecible? Y te lo pregunto porque, por ejemplo, convencionales como Jorge Baradit, que fue elegido en cupo del Partido Socialista, después se sale del colectivo socialista, no tiene nada que ver con lo que él. Entonces, personas que votaron por esa lista, no por él, terminaron igual eligiendo a una persona que no tuvo nada que ver con lo que ellos hubieran planteado. Y así pasó con muchos otros. En todas las listas podemos encontrar, y la lista, ¿para qué decir la lista del pueblo? Digamos, con todos los escándalos que sufrieron después de descrédito público y de engaño a la fe pública con el caso Rojas Báez, pero también otro, o sea que en el fondo las personas terminan votando por una persona o por una lista, pero resulta que después sale elegida otra persona que no representa para nada ni el ideario de ese grupo, de ese partido político, ni lo que esa persona quería. Entonces, ¿cómo se puede evitar eso? Y la segunda pregunta es, ¿cómo evitar la dinámica que algunos expertos constitucionales han llamado como la dinámica del gran bazar, que es que en el fondo, dicho de una manera muy gruesa, se lanzaban, digamos, causas, ¿no? Tú me apoyas en los animales como seres sintientes y yo te apoyo, no sé, el tema de los glaciares, que finalmente hizo que no hubiera como una mirada general de la Constitución, digamos, que es como lo básico, sino que cada uno estuviera preocupado, o muchos de ellos, o la suficiente cantidad de ellos estuvo preocupado de temas particulares y no de la mirada global.
Súper de acuerdo. Sobre lo primero, yo creo, insistiría, ¿no? Y se han propuesto varias alternativas que probablemente son las que vamos a partir de la próxima semana ya a ver un poco más en prensa. Una alternativa sería la de pensar en listas cerradas que permitan entonces que los partidos puedan articularse más bien programáticamente que en torno a personas particulares. Aunque esto quizás colisiona un poco también, yo creo, con parte de la cultura política nuestra que aparentemente, y esto es lo que yo he visto en algunos estudios empíricos, ¿no? A la ciudadanía le gusta también elegir
Claro, a las
y poder
personas,
saber
claro.
que su voto va dirigido a una persona en particular. Pero quizás tratándose de una elección constitucional, de un proceso constituyente, podemos pensar en una forma distinta de elección que la de representantes al Congreso Nacional. A eso yo también creo que colabora este grupo de principios o bases que eventualmente se podrían estar acordando durante esta semana. O sea, tendríamos una suerte como de programa general en estos principios y luego los diferentes acercamientos, ¿no? A las bajadas de esos principios que ofrezcan cada uno de los distintos conglomerados políticos. Podríamos pensar también en alguna forma de legislación, digámoslo así, antidíscolos, díscolas, que también puede aplicarse a los integrantes de la convención. Porque si uno vota por un programa de una coalición o de un partido o de una fuerza política, uno espera efectivamente que su representante sea fiel
Claro.
a ese programa por el cual uno votó. O sea, yo creo que hay distintas formas, ninguna de ellas antidemocráticas, súper corrientes y comunes de disciplinar el proceso político. Y sobre el gran bazar, yo creo que es una pregunta súper importante. Yo ahí diría solamente dos cositas rápidas. La primera, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? La dinámica que se dio en la convención sin estos órdenes programáticos, sin fuerzas políticas articuladas en torno a programas constituyentes, por decirlo de alguna manera. Más la, digamos, numerosa presencia de independientes hizo efectivamente que se terminaran transando la aprobación de normas de uno u otro tenor. La segunda cuestión, y yo algo que a mí me interesaría reflexionar más adelante ya desde el punto de vista académico, dice relación con algo que es parecido a lo que tú estás apuntando del gran bazar, es que muchas veces desde la academia o la teoría uno tiene alguna idea respecto a qué es lo que debiera estar en una constitución. pero la realidad político-constituyente también muestra que hay demandas y reclamos de los tiempos que tienen por las urgencias de la gente y por los tiempos que estar, y que probablemente a nadie se nos hubiese ocurrido que tenían que estar. Déjeme darte un solo ejemplo. Hoy día en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, en la federal, que suele colocarse como ejemplo de constitución mínima, de 1787, se establece que el Congreso tiene la obligación, o dentro de sus atribuciones, la de fijar el servicio de correos y las rutas del correo. Y uno diría, hoy día, en 2022, ¿eso sería una cuestión constitucional? Yo diría, no. Pero en 1787 era una cuestión constitucional, claro. Y de hecho la forma en que las nacientes repúblicas podían comenzar a amasar impuestos, ingresos, y además una suerte como de hacer soberanía literalmente. Entonces hay una cuestión ahí que hay que dejar abierto para que el signo de los tiempos pueda también impregnar lo que ve como demandas constitucionales urgentes, que yo, si me permite con esto termino, hoy día es la crisis ambiental.
Claro, y es como la crisis más digamos, urgente que vivimos como especie, ¿no? O sea, no, nosotros como especie, literalmente, porque no es un problema del planeta, es un problema de los seres humanos en el planeta. Y por último, Domingo, se nos acaba el tiempo. Un destacado constitucionalista, Wim Wermans, hablando de la Constitución de Holanda, que es la segunda más antigua del mundo, porque la más antigua vigente es la de Estados Unidos, como decías tú, decía que la gracia de esa Constitución para él era que era habilitante, o sea, que había durado mucho porque habilitaba posibilidades sin cerrar temas. ¿Tú crees que el hecho de que el proyecto de constitución rechazado era tan extensa, era tan detallada en tantas cosas, a la vez que dejaba muchas cosas entregadas a la ley, pero también detallaba muchas cosas y en fondo era en ese sentido menos habilitante? ¿Crees que ahí hay una reflexión que se puede tomar para este nuevo proceso respecto de lo deseable, que sería algo bien distinto de lo que se entregó en la vez pasada?
Yo creo que tú apuntas bien a uno de los problemas que hoy día tenemos con el régimen constitucional del 80, y es que es una constitución que no fue, yo creo, diseñada para darle la bienvenida a la democracia, y sobre esto hay abundante prueba, sino que fue justamente más bien pensada para sujetar y blindar la obra de la dictadura, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente una constitución tiene que ser una más modesta desde el punto de vista de su contenido sustantivo, muy robusta desde el punto de vista de sus procedimientos para permitir que las distintas fuerzas políticas, a medida que van ganando sus elecciones, puedan implementar sus programas de gobierno. ¿Cuál es la forma en que nosotras y nosotros podemos pasarle cuenta a lo bien o mal que lo hagan? Votando de nuevo por esos partidos, no votando por esos partidos en las próximas elecciones, que es parte del juego de la democracia, por supuesto siempre cuidando y respetando los derechos fundamentales de todos y de todas las personas. Habilitar el camino democrático, bajar los quórum de aprobación de las leyes, colocar menos obstáculos a la aprobación de leyes y al ejercicio del poder, algo que también hay que saber cuidar junto, y esta es la paradoja de la Constitución y el gran desafío, junto con también poder colocar diques de contención al ejercicio excesivo del mismo.
Domingo Lovera, muchas gracias por esta participación de hoy en Reconstitución en Duna.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Y a ustedes, gracias por su sintonía de hoy. Recordemos Reconstitución en Duna, un programa que se transmite todos los jueves a las 9 de la noche y repetición los sábados a las 10 de la mañana. Hasta la próxima.